Llena cada oración, Señor, cada alma aquí, Señor, de tu presencia y de tu espíritu, y seas tú con nosotros en esta noche, obrando, Señor, como el alfarero, quien pone sus manos a lodo y lo moldea, Señor. Así moldea tú nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra voluntad, Señor, a tu camino. Y te pedimos, Señor, que bendigas en esta noche, Señor. Te damos gracias. Seas tú quien da la palabra. A tu nombre sea gloria. En nombre de Jesús. Amén. Por ahí buscan a una mamá. Creo que es Angélica. ¿Todo bien? Okay. 40. Recuerden que José había sido arrestado, había sido encarcelado. Una cosa, hermanos, es estar encarcelado por un delito que cometiste, por un mal. Otra cosa es estar ahí y tú sabes que no has hecho nada. Mal de males, ¿no? Y yo sé, ¿no? Bueno, por ahí me cuentan de los que están en la cárcel. Pero el que esté preso, el que esté encerrado, la mayoría, 95%, dicen, o muchos, yo no hice nada, ¿no? Niegan su responsabilidad. Muchos dicen, bueno, quizás estoy exagerando, el del 90 y tantos%, pero muchos no aceptan haber hecho el mal. Entre esos muchos, sí debe haber un pequeño porcentaje que no ha hecho nada. José es uno de esos. José es a quien le acusaron de haber acosado a la esposa de Potifar, y ella era la que le insistía. Él hizo lo correcto. Ojo, ante los ojos de Dios hizo lo correcto. Aún así fue encerrado. Pero la gracia de Dios no le dejó, hermanos. Comentamos de eso la semana pasada. Hablamos al estar la gracia de Dios contigo, al estar Dios en tu vida, no quiere decir que no va a haber problemas, que ya somos exentos, que de aquí en adelante puras pétalas de rosa. No, las pruebas también son, y hay veces se agravan más, pero tenemos algo que el mundo no tiene, tenemos al Consolador. Jesús dijo, mi paz os doy, no como la que el mundo da. O sea, el mundo pretende dártela, te la promete, pero te la arrebata tan pronto como quieres obtenerla. En fin, en el capítulo 40, Dios está haciendo la obra en la vida de José. Dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la casa donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestras semblantes? Ellos le dijeron, versículo 8, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Ahí pausamos por lo pronto. Notamos y recordemos que cuando José cayó a cárcel, en el capítulo anterior, el encargado de la cárcel le entregó todo el cuidado de esa cárcel a José. Le encargó todo, y no dice el versículo 22 y 23 del capítulo anterior, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía ahí, él lo hacía, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces aquí tienes a... realmente cuatro personas que están encargados de algo. José encargado de las cosas que le encargó de la cárcel, dos. El copero del rey y el panadero del rey. Cuatro posiciones, cuatro encargos de privilegio. El que menos pareciera el de privilegio sería el de José, ¿no? Porque dirían por ahí, pues a mí ni me pagan por hacer esto. ¿Y yo por qué tengo qué? ¿No ves en José una actitud como esa? Algo que podemos notar. Y podemos aprender de este varón. Que a pesar de todo lo que le pasaba, su actitud era de honrar a Dios y tomaba oportunidades que le daban y él las aprovechaba. Sin murmurar y decir, bueno, pues si a este hombre le están pagando, ¿yo para qué lo hago? Él lo hacía. Y podemos decir, pues ¿qué tanto hace este hombre que está encargado? Pues cuando llegaron estas dos personas, el copero del rey y el panadero del rey, también los encargó a él. Ahora, ojo hermanos, que es una responsabilidad que está asumiendo el encargado de la cárcel al prestarle toda la confianza a José. Porque si algún delito cometieron y él dejara que se fugaran, le costará la vida al encargado de la cárcel, ¿me explico? Tenían su gran responsabilidad con estos hombres que acusaban a los dos, ¿cómo se dice la palabra? El rey asumía o pensaba, uno de estos dos trató de matarme. Hubo un intento contra la vida del rey, y un rey siempre estaba a ese riesgo, ¿eh? El copero, su chamba era, ¿saben lo que era el copero del rey? Era el que luego su chamba era, aunque privilegiada, pues en aquel entonces estaba muy marcada la diferencia entre los que tenían dinero, los que tenían prestigio, los que tenían y los que no. Y un copero ganaba bien. Su chamba era probar ya sea el café, la leche, el agua, cualquier cosa que le fuera luego puesta a la mesa del rey. Para si alguien quisiera envenenarle. Ahora, había su riesgo, porque qué si trataban de... Él tomaba él antes. Entonces, no sé si alguien trató de envenenar al rey, me imagino que sí. El panadero, luego nos dice aquí que fue el panadero, tuvo que ver si se está tomando su café con su panecito, su esponjita que hizo luego el panadero. Y de noche, sí. Alguien, entonces, él acusa a estos dos y los encierra. Y tienen un sueño. Lo que decía de responsabilidad. Si fueron echados a cárcel, era porque estos hombres y estaban a punto de ser asesinados. En lo que luego, investigaban los hechos, pero que se fuera a fugar uno de ellos, acusarían también al encargado de la cárcel. Con esto, a esto voy, hermanos, que hay que ser personas de confianza. Si nos encargan algo, miren, tenemos a José, un joven que pudiera él decir, ¿saben qué? Yo ya no quiero nada. Yo ya me cansé de la vida, luego yo intento de hacer el bien, yo hago esto y la verdad, nada me sale. Incluso intento a honrar a Dios y mira, en lugar, yo pensaba que ya más abajo no podía ir, ahora sí, sigo topando fondo. Nunca ves esa actitud en este hombre, le dan encargos y él se hace responsable y es una persona de confianza. Podemos ser nosotros personas de confianza que si alguien nos confía alguna tarea, alguna cosa, podemos hacerlo, hermanos, porque el ministerio, en el ministerio hay mucha necesidad. Y el ministerio, hermanos, se puede ejercer, pero con una mala actitud. Tremendo el jarocho, ¿eh? Yo no sé, no sé si de los jarochos era, pero ellos mismos decían que esa cultura era bien floja. Ellos decían, ellos decían. Pero, hermanos, para que ayudaran en el ministerio. ¿Y yo para qué? Si al hermano Freddy es al que le pagan como misionero. O sea, hermano, no lo estás haciendo para mí. Si Dios te está dando una responsabilidad, si Dios te está dando un encargo, si Dios te está diciendo, mira, ¿recuerdan los talentos? Te confío uno, te confío dos. No lo escondas. No digas, no, pues esa es chamba de fulano, ese que lo haga aquel. Yo nada más voy a la iglesia. No, hermanos. Tomar responsabilidades por muy mínimas, por muy pocas, como aquí José, que está encargado de la cárcel, ¿no? Y que no se vayan a escapar estos hombres. Ahí está. Y Dios lo puso ahí y Dios lo va a exaltar. ¿Recuerdan? En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho depende. Queremos luego la tarea, digamos nosotros, a nuestro pensar humano, la tarea de prestigio, ¿no? Todos quieren predicar, todos querían predicar en Veracruz, pero nadie quería levantar un pedazo de papel del piso. Pero si eres fiel en lo poco, créeme, Dios te va a exaltar. En fin, hermanos, continuando, ¿no? Ellos tuvieron un sueño, fueron encarcelados, les acusaban de tratar, de intentar contra la vida del rey, contra Faraón, y están ahí, y ambos, dice el versículo 5, que tuvieron un sueño. Cada uno tuvo el suyo. Y ve la semblanza, al amanecer los ve con su semblanza decaída y les pregunta a José que el por qué. Hemos tenido, dice el versículo 8, un sueño y no hay quien lo interprete. O sea, les molestó, les compugnó, les inquietó. Están, ellos saben que pronto. El panadero no dice, yo sí fui. Él dice tampoco que fue y el... Obviamente el copero no fue, pero están peligrando que pronto los van a matar, entonces están con su semblanza caída, tienen un sueño, una pesadilla para ellos. Y me encanta lo que les dice en el versículo 8, cuando le dicen, ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete, entonces lo que dice José, chéquenlo. ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. O sea, Dios sabe todo. Aún lo que tú sueñas en la noche, Dios lo sabe. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos y era como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá, ¿cómo se dice? Ayúdenme. No lo puedo decir. Decía el chavo, eso. Otra vez, 13. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te Restaurar a alguien. Gracias, mejor, más fácil. Era, me la puso. Ya me perdí. 13. Ok. Y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Le dice, de Dios son las interpretaciones. Y le da la explicación, que en 3 días va a ser restituido a su puesto, va a volver a darle la copa al rey y va a volver a su chamba, a su trabajo. Una interpretación favorable. Y estaba, miren, la fe de este varón. Él sabe que Dios está dando palabra y lo dice tan acertero que en el versículo 14 dice: acuérdate, pues, de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. O sea, recuérdate que yo te ayudé, y cuando estés de nuevo en ese trabajo, en esa posición de honor, haz mención a Faraón de mí. Viendo el 16, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación, los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Ha de haber pensado, ¿para qué le pregunté? Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus siervos. Servidores, perdón, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos, ¿qué dice? No se acordó de José, sino que le olvidó. De mal en peor. Así como se lo interpretó, así Dios le dijo, él mismo dijo, de Dios son las interpretaciones, y así sucedió. Luego me preguntan muchos hermanos que si Dios todavía habla en sueños o visiones. Y es buena pregunta, yo creo que sí. Yo creo que es verídico que Dios hable en sueños, pero creo que hay muchas personas que confían más en los sueños, y hay muchas personas que confían más en los sueños y visiones que en la palabra de Dios. Dios se quiere manifestar a la persona, Dios se quiere dar a conocer, Dios quiere hablar a la persona. Y aquí tienes un volumen de un libro, aquí tienes una carta escrita por el Espíritu Santo dándonos instrucción a cómo vivir nuestras vidas. ¿Necesitas dirección? No esperes ahora sí el sueño que venga. Es posible que Dios hable de esa manera. Pero si quieres escuchar de Dios, luego dicen, si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia a voz alta. Lo vas a escuchar. Si quieres una voz audible. Sí, Dios todavía habla en visiones y sueños, pero hay muchos que luego conozco y no leen la Biblia. No leen las Escrituras, pero han tenido un sueño y han leído el Salmo 91 y con eso ya se dan por servidos. Y ya con eso están esperando que Dios les dé otro sueño. Y luego me dicen, oiga hermano, el otro día yo soñé y estaba yo en una nube. Y sobre la nube estaba una grande luz y yo me acercaba a la luz y luego gritaba, Y gritaban de otro lado y me asomo. Y me acerco y había ahí como, como gente que traían flores en sus manos y de las flores salían luego mariposas. Y las mariposas tenían unos colores que brillaban rojo, azul y amarillo y volaban por un tiempo. Pero después caían al piso y yo las recogía y luego cuando las recogía ya no eran mariposas sino eran arañas con una ala. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Pues que no coma noche. O sea, que no cene muy noche, hermano, porque creo que, bájele a la pizza, que creo que está, o sea, hay unos sueños que en verdad, no, mejor a la Biblia, mejor a la Escritura, y sí, hay ocasiones, como les digo, que no descarto, la misma Biblia dice, ¿no?, que examinemos todo, ¿y cómo vamos a examinar si no con las Escrituras? Primera de Tesalonicenses. De ver, y hay unos sueños tan raros que luego unos me dicen y luego me dicen, hermano, ¿qué quiere decir eso? Las interpretaciones son de Dios, hermano, vaya a la Biblia ahí. Y Dios te lo, si es de Dios, si es un sueño de Dios, Dios te lo va a confirmar en las Escrituras. Va a ser de acuerdo a lo que esté en las Escrituras. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 20. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. ¿Qué dice? No menosprecies las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno. No, el 19 dice, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Y creo que esto se puede aplicar a los sueños también, hermanos. O sea, no menospreciemos lo que Dios está diciendo, Dios está hablando. Pero dice examinarlo todo. ¿Y cómo podemos examinar un sueño o una palabra profética, ¿no? Que luego había una persona, me acuerdo una jovencita que ya estaba, tenía como 2 semanas que había recibido al Señor. Estaba en su primer amor, estaba en fuego, pero luego ya estaba por irse de la fe, apartarse, porque le dijo una profeta, una mujer, le dijo por profecía, Dios me ha enseñado que te tienes que ir a Tabasco de misionera y allá vas a empezar una obra y vas a empezar iglesias. Y ella todavía no sabía ni el orden de los libros de la Biblia. Dice, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, la Biblia dice, examinarlo todo, o sea, si va a ser de Dios que seas misionera, pues con el tiempo, ¿no? Ella ya estaba desanimada y otro profeta que decía que íbamos, quería que luego estábamos en un lugar de antojitos y quería que le regalaran el que Dios le había dicho que a este dueño de la del local que le regalara un chivo. Porque Dios quería bendecirle, pero nada más tenía él que dar por fe un chivo. ¿Y de dónde lo iba a sacar el hermano? No sé, pero esa era la profecía, ¿no? Porque Dios iba a mandar pan del cielo como lo hizo en el desierto. O sea, tantas locuras. Y no decía, y yo, bueno, pan espiritual. No, pan del cielo y va a comer. Examinarlo todo, hermanos, retener lo bueno. O sea, no se crean por toda profecía, porque así hay mucho charlatán. Vamos también a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. La primera carta de Juan, cuando lo encuentren, digan amén. Dice, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Otra vez, pregunto, ¿cómo vamos a probar todo? ¿Cómo vamos a probar los espíritus? O sea, si se oye agradable o si se oye feo, no. O sea, ¿se alinea conforme a las Escrituras? ¿Va de acuerdo conforme a la enseñanza de las Escrituras? Otra vez, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. O sea, hay espíritu de anticristo, y el problema de esos días era el gnosticismo, y la carta se escribe para decir, miren, hay aquellos que están diciendo que Jesús no vino en cuerpo físico, en forma corporal. ¿Cómo podemos saber si ellos tienen la razón o no? Examinar todo. No lo crean todo. Examínenlo. Si el Espíritu está hablando, les dice Él a ellos, en su situación de ellos, si dicen que sí vino en carne, entonces es el Espíritu Santo. Regresando entonces, hermanos. Y hablando de sueños, porque luego ahorita vamos a entrar, regresando a Génesis 41, vamos a ver que Faraón tiene una pesadilla. Y quiero de una vez agregar que sí, hablando de sueños, hermanos, si ustedes tienen luego pesadillas de esas que se pasan ya de lo común, eso lo veíamos mucho en zonas, y no acuso de esto, pero lo veíamos mucho en zonas a donde había mucha hechicería, personas que anteriormente habían practicado la hechicería. Había casos a donde recuerdo una hermana que luego, o sea, ya no eran pesadillas de que comió mucha, no sé, o comió muy, o dormía boca arriba, no sé. Soñaba demonios, soñaba actividades horribles que no puedo ni decir aquí en el púlpito. Y ya se pasaban de cosas, ¿no? Y cosas parecidas yo les decía y siempre decía a la gente, vamos a orar y vamos a ayudarle a orar y vamos a orar por su hogar. Platíquele a Dios sus sueños y va a ver cómo Dios va a retirar esos sueños. Lo vimos en niños que luego tenían cosas que sufrían en sueños y Dios quitaba todo eso mal. Entonces nada más agrego eso, ¿no? Que si está pasando cosas difíciles, hable con Dios, hable con alguien que le pueda ayudar en oración, o hable con un servidor y nos ponemos en oración y Dios le va a quitar esos sueños, lo hemos visto. En fin, capítulo 40. Aconteció después de estas cosas. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río. Nos comenta de 2 años porque José todavía está en cárcel. Recuerden que le dijo, acuérdate de mí, oye, no seas malito, cuando llegues ahí, oye, no. Cuando ya tengas dinero, no se te olvide de los pobres. Y pasó el tiempo, pasaron 2 años y todavía encerrado. Aconteció, otra vez 41, que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y tras ellas, subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, o sea, bien flacas. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo, dice el 5, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas, y hermosas crecían de una sola caña, y después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Entonces un hombre que sus sueños los ve más allá de lo común, llama a todos sus magos. Recuerden, este no es una persona cristiana, este no es una persona temerosa de Dios. Ellos acostumbraban tener en su corte hechiceros, magos, que luego leían cartas y cosas por el estilo. Dios nos libre de esas cosas, ¿verdad? Y nadie le pudo la interpretación. Pero sigue la inquietud en el corazón de Faraón. El versículo 9, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada uno tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue, y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió a llamar a José, y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, o sea, se rasuró, se bañó, se dio un bañito, y vino a Faraón, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ahí pausamos. Sigo admirando la fe y la humildad de este varón. Aprovecha la oportunidad, diría la carne, ¿no? Oye, pues, échate cremita y dile, no, pues mira, sí, yo recuerdo en aquella ocasión, sí, interpreté yo dos sueños y mira. Y además este no me ayudó. No va a interpretar y le van a dar el segundo en puesto, o sea, el segundo más alto, más poderoso, en una de las naciones más poderosas del mundo en ese entonces. ¿Y se desquita con el copero que él se olvidó de él 2 años? No, o sea, una cosa que podemos admirar de este hombre, que no era vengativo, rencoroso, veía solo la mano de Dios en su vida. O sea, sería, hermanos, sería accidente, como luego decíamos antes, ¡ay, tocó la suerte! Como cristianos sabemos que no es cosa de suerte, fue la mano de Dios. Fue la misericordia de Dios conmigo. O sea, cayó en la cárcel y cayó en la celda, cayeron en la celda estos dos, y la suerte fue que ahí estaba José. No, Dios les dio los sueños en el tiempo adecuado, en el tiempo propicio, y él ve su semblanza. ¿Y tocó la suerte, hermanos? No. Fue mano de Dios que cuando el rey tuvo estos sueños, aunque fue 2 años después, eso también fue, puede luego reconocer José que fue mano de Dios. Pero al tiempo exacto, cuando él está dando el sueño a los magos, está ahí con el oído estirado, el copero que escucha todo. La mano de Dios lo puso ahí. Y luego dice él, me acuerdo de un mal que hice. Estuve yo en la cárcel y luego le cuenta todo, ¿no? Entonces la gracia de Dios se puede ver en la vida de este varón y está en una oportunidad ya de salir de la cárcel, de decir, echarse tantito, ahora sí, prestigio él y decir, ah, oh, sí, pues yo puedo interpretar, mira nomás soy de esos buenos, bueno, no todos los cuento, pero sí, sí acierto muchos. A ver, dime, a ver, ¿qué sueño tuviste? No hace eso, ¿verdad? Dice, no está en mí. No está en mí interpretar los sueños. Eso es cosa de Dios. ¿En qué versículo estaba? Está en 16, gracias. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Dice, no está en mí. Y verdad, todo lo que hagas, hermano, da honra y gloria de Dios. Si Dios te ha dado una capacidad, una habilidad, un talento, reconoce que Dios te lo ha dado. Y da honra y gloria a Dios ante todas las cosas. El otro día estábamos hablando una hermano y le pregunto, oiga hermano, ¿de dónde sacó esa habilidad usted para ser empresario? Sin pensar me dice, hermano, Dios me ha dado esa habilidad. No es de mí. O sea, ¿qué fue el error de Nabucodonosor, el rey? Luego puede ir al libro de Daniel. Uno que estaba en su palacio paseándose en el día, en una de las maravillas del mundo, eran sus jardines que tenía ahí en Babilonia. Y dice la escritura que se paseaba él sobre su terraza y decía, mira la gran Babilonia que yo he construido. A ese entonces Dios lo humilló y se volvió loco, porque Dios le había dicho, ojo, reconoce a Dios, humíllate ante Dios. Y así muchos, luego hasta en el ministerio, puede crecer la fama de un predicador, puede crecer el prestigio de un cantante, y ya no es Dios en él, ya es él. Santiago capítulo 1, versículo 17. Que no perdamos el piso, hermanos, que no llegue el momento a donde estemos nosotros luego tratando de ser a desfile con sombrero ajeno. Demos siempre honra y gloria a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17. Si lo tienen, digan amén, hermanos. El versículo 16. Lean conmigo a voz alta el 16 hasta el 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, nos da buen consejo Santiago, dice, no erréis, hermanos. Todo buen don lo da Dios. Todo don perfecto viene de lo alto. Ya no eres, o sea, ya no es el predicador elocuente. No. Eso no, nada que ver. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y dice el 18 que Él en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Recordemos que entre esos dones perfectos nos ha dado el privilegio de haber nacido de nuevo. Nos dio el gran privilegio de haber nacido de nuevo. Por eso dice Primera de Corintios capítulo 4. Vamos también a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 4 versículos 6 y 7 dice, pero esto hermanos lo he presentado como ejemplo a mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendéis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y luego empieza a decirles, ya estás saciado, ya eres rico, si nosotros reinas, ojalá reinases, usando tantito de sarcasmo, ¿no? Para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pero dice que todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido, versículo 7. Y si lo recibimos de lo alto, ¿por qué nos jactamos si lo hemos recibido por gracia? Entonces, es algo que se nos inculca mucho, le soy sincero, en el ministerio de Calvary Chapel. Y evitamos, tratamos de evitar, porque es la caída de muchos y en mucho ministerio es la tratar de pulir. El ministerio se guía en eso, se basa en eso, tratar de pulir el personaje que está frente. Y no, dicen que el peligro de un pastor es la dama, la fama y la lana. Tengamos cuidado con eso, ¿no? José, como les digo, hombre temeroso de Dios, está en su tiempo, tiene la oportunidad y dice, de mí no está. Es Dios quien da las interpretaciones. Regresando, Génesis 41 y 17. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado. Y otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. ¿Cómo no me pasa a mí eso, no? De que comes y no engordas. Estas vacas comían y no se les veía. 22. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno y el mismo. ¿Qué hace también José? También reconoce y hace saber a Faraón que lo que va a pasar es por mano de Dios. O sea, no solo va a pasar esto, Dios te está mostrando lo que Él va a hacer. Va a haber 7 años de hambre, 7 años de prosperidad, de mucha cosecha, y 7 años de hambre. 26 dice, las 7 vacas hermosas 7 años son, y las 7 y espigas hermosas son 7 años, el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas, son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéese ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿Cómo que la hace? Provéase de alguien, ¿no? No sé si haría eso, pero En fin, le dice que de los 7 años de prosperidad, que no van a parecer, o sea, nada, en comparación a la hambruna que va a venir. 34, hágase eso farazón y ponga gobernadores sobre el país y quite y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. O sea, de la abundancia que va a haber, cobre aparte el 20%, almacenarlo para el sostén, para que hubiera sostén y víveres en la hambruna. El 35, y junten toda la previsión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y en el país, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo en su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en un segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y no sé, ¿no? Guardó la calma a José cuando le decían, vas a ser nada más el segundo. O estaba ahí, sí, ¿no? Sí, o estaba ahí, o sea, te guardas todo calmado. Cuando te dan esas noticias y quieres pretender que todo está bajo control, ¿verdad? Dios le hizo justicia, Dios tenía un plan en su vida. Dios lo puso encargado de tareas, o sea, sobre la casa de Potifar, sobre la cárcel, tareas que no parecían de mucha importancia, pero Dios le estaba preparando, le estaba enseñando, le estaba dando habilidad para luego cuando le... Y haga esto, yo sugiero que el rey haga esto, y quinte la abundancia, y almacénenlo, y pónganlo en graneros, y, o sea, y Dios le dio una capacidad para hacer las cosas. ¿Cómo le ha dado capacidad, de hecho, hermanos, Dios a los judíos, ¿eh? Le ha dado una sabiduría a esos. O sea, la da Dios a muchos, lo reconozco. Pero no sé, tienen un don ellos que Dios les da y lo hace para protegerles. Entonces a Faraón, dice el 41, quitó su anillo en su mano y lo puso en mano de José y lo hizo vestir de ropa. Ah, ya lo leímos, ¿verdad? Nos quedamos ¿en dónde, hermanos? 45, gracias. Y llamó Faraón el nombre de José, léalo en casa, hermanos, quién sabe qué será, Zafnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, a sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Hay unos tipos y figuras, hay unas cosas que dan muy parecido en la vida de José, que lo asemejan luego a un tipo de Jesucristo, no en todo, claro. Y una de esas cosas, aparte de que fue rechazado de sus hermanos, y luego les perdona el mal luego. También que inicia, ahora sí, digamos, Jesús su ministerio a los 30 años, como José inicia aquí en esta gobernatura a los 30 años. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre de primogénito, Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Puedes ver a uno consolado? A uno a quien reconoce que todo lo que ha recibido, todo don perfecto, toda buena dádiva, se la ha dado Dios. Dice: Dios me ha consolado. Y así llama a su hijo para luego recordar que Dios le ha dado favor. Y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, cuando, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, no solo en Egipto, sino todo alrededor, en la región. Países sufrían hambre, sequía, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a los egipcios: ir a José y hacer lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero de donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Y vemos, hermanos, luego va a decir y va a reconocer, va a entender José que todo lo que le aconteció, la traición que sentía de sus hermanos, ¿no?, el dolor a sus mismos hermanos, luego va a encarar. No se vengó del copero, teniendo toda la oportunidad para hacerlo, ¿no? Y ve a sus hermanos y tampoco se venga de él. Toma venganza. Perdona, reconoce: Dios me trajo a este lugar porque Dios quería salvar vidas. Y entre esas vidas, sabemos que, y contamos entre ellos a Jacob y sus familias que luego van a venir a Egipto. O sea, me estoy adelantando, pero léalo en casa y luego cuando lo volvemos a leer aquí juntos, y usted puede decir: ah, Dios sí me mostró eso, ah, y va usted aprendiendo más. Pero entre ellos son salvos los judíos y los otros países. Dios tuvo misericordia no solo de los judíos, de los hebreos, de la casa de Jacob y sus hijos, sino de los otros países, almacenando alimento para que no perecieran todos, hermanos. Pues nos ponemos de pie, terminamos para esta noche. Yo recuerdo un sueño que tuvo mi hijo. Y este es verídico, ¿eh? No, es un sueño que contaba ahí al líder de los jóvenes ahí en Veracruz. Oiga, hermano Juan, le dice: tuve un sueño. Yo veía en mi sueño dos vacas bien gordas. Y escuchaba una voz que me decía: acércate, hijo, y come. Y yo comí y le decía, cómete la otra. Se la comió. Y dice que pidió la interpretación del sueño. Y le decía, ¿a qué no crees que me dijo? La interpretación es esta. Hijo mío, en Burger King están las hamburguesas 2x1. Dile a tu papá que te lleve. Eso andaba contando mi hijo allá y estaba yo, ay, este chavo, lo que se le ocurre, ¿no? En fin, nos ponemos de pie. Sí, hermanos, o sea, no digo yo, no soy de esos pesimistas que dice que Dios no habla hoy en día por sueños o por palabra profética. La Biblia dice que en los últimos días Dios va, dice, los jóvenes van a ver visiones y los ancianos van a ver sueños, soñarán sueños. La palabra profética sí es para hoy en día, pero también la Escritura dice examinarlo todo, ¿no? Veamos la palabra de Dios y si alinea, si está de acuerdo, dele gloria a Dios, pero también su revelación, aquí está, nos la ha dado Dios para lo mismo, para revelarse al hombre. Vamos a dar gracias a Dios y oremos por el hermano Víctor que anda ahorita afuera, ya dieron cuenta, y nuestro hermano Martín nos apoya. Oren por él y alguien más que me pidió oración, ya se me olvidó. Perdón, soy bien olvidadizo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. A ti, Señor, te alabamos, Señor, y reconocemos, Señor, que lo que tenemos, Señor, sobre todo la salvación es porque tú nos has dotado con gracia, Señor. Tu misericordia, Señor, ha sido con nosotros todos los días, Padre, de nuestra vida, aún en el mal, Señor. Aún en el mal que pasamos es para hacernos crecer, hacernos personas de oración, que no nos olvidemos de ti, Señor, para que no nos enfriemos y no busquemos otras cosas, sino solo el auxilio y la mano de Dios. Padre, ayúdanos a en esos tiempos difíciles, Señor, fortalecernos y apoyarnos en ti, no en otras cosas, otros medios. En ti nada más, Padre. Seas tú, Señor, nuestro refugio, nuestra torre fuerte, nuestro auxilio, Señor, nuestro Salvador. Alabado seas, Dios Padre. Te damos la honra y la gloria y te pedimos, Señor, por nuestro hermano Víctor que anda afuera, Señor, seas con él, Padre, seas en su vida, Padre, y te damos gracias por esta noche. Ay, y pedimos, Señor, por Chuy y por nuestra hermana Gloria, Señor, que están a... ¿No se llama Gloria? ¿Cómo se llama su esposa? Silvia. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Chuy y Silvia, Señor, que andan afuera, andan viajando, Padre, y piden oración, Señor, que tú los protejas en camino. Seas con ellos, mi Dios. Alabado seas en el nombre de Jesús. Decimos todos, amén. Dios les bendiga, pasen buenas noches. Si necesitan oración, hermanos, aquí están hasta mis hermanos.